Señores, gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre, los reportajes con Carlos Almanza.
Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos.
Ahí estábamos escuchando algo de la película más reciente de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado. Todo esto porque hoy vamos a tratar algo interesante, y es que ¿a qué nivel, cuál es la importancia de recibir un aplauso, una ovación de pies bien larga? Y si eso se refleja en un festival, ¿verdad? Una ovación de pies cuando la estrenan en un festival, ¿y cómo se refleja eso más adelante? Esto podría considerarse como una investigación científica de algo no científico. Cuando el drama de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, se estrenó en el Festival de Venecia el pasado 2 de septiembre, los titulares de múltiples medios como la revista People y el diario The Independent se concentraron en lo largo de la ovación de pies luego de la proyección, porque esa ovación a la película de Almodóvar duró 17 minutos y medio. 17 minutos y medio, la más larga registrada en la historia de la Mostra de Venecia. Pueden haber otras más largas, pero en el Festival de Cannes, por ejemplo. Pero en Venecia, esta ha sido la más larga. Mucha gente pensará que esta entusiasta recepción significa que la película protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton pues está destinada a ganar el Oscar. Pero la gente no debe adelantarse tanto. Mientras que los que asisten a festivales europeos como Cannes y Venecia en años recientes han convertido en un deporte, alimentado además por las redes sociales, el reportar la duración de las ovaciones. Eso es como si fuera un deporte. ¡Ay! Le dieron una ovación de tantos minutos de pie. Bueno, pues el significado de esto en la vida real siempre ha sido menos claro. La revista The Hollywood Reporter ha tomado los números de las más impresionantes ovaciones de pie en años recientes. Y lo que han encontrado revela algo interesante. Resulta que las correlaciones son algo inexactas cuando se comparan los gustos de las multitudes entusiastas de los festivales con los de miles de votantes de la Academia de Hollywood. Pero hay algunos patrones. Las ovaciones truncas. ¿Cuáles son las truncas? Son aquellas ovaciones de 10 minutos o menos, pues dan resultados variados. A veces una producción recorre todo el camino hasta recibir el Oscar a Mejor Película, como por ejemplo La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro en el año 2018, luego de una ovación, vamos a llamarle modesta, solamente 7 minutos. 7 minutos la ovación de pies para La forma del agua, pero ganó el Oscar. A veces un filme ni siquiera sale de la gatera, como fue la película Ad Astra. Mientras tanto, en el otro lado del espectro, un filme con ovaciones tan largas que parecen ridículas, por ejemplo, de 14 minutos o más, de forma sorprendente casi nunca se las arreglan para traducir esa euforia en nominaciones al Oscar. De hecho, todos esos aplausos a menudo son el resultado de una variable más externa, como el público del Festival de Cannes, que apoyó la postura contra el presidente George W. Bush cuando Michael Moore estrenó su documental Fahrenheit 9/11 en el año 2004. Bueno, lo ideal sería entonces, luego de esta investigación, es que la ovación esté entre 11 y 13 minutos. Eso es suficiente para sugerir un aprecio sincero por parte de los presentes, sin que esto signifique una adoración excesiva. Este es el rango, por ejemplo, en el que grandes nominadas como Bastardos sin Gloria, Elvis y la ganadora del Oscar a Mejor Película y Artista cayeron. Ese sería el punto ideal para una película que lleve un director a un festival. Ya lo saben. el que le den ovaciones largas no significa necesariamente que también en el Oscar lo tomarán en cuenta.
Gladiador 2, después de todo esto tan interesante que ha dicho Carlos, está triunfando en la taquilla, que destrozó a Joker hace tan solo
Folía 2,
¿verdad? O sea, Joker salió hace un par de meses. Pero será mejor película.
Ay.
A principios de este año, casi todas las quinielas cinéfilas auguraban un gran éxito de crítica y audiencia para dos de las secuelas más esperadas de los últimos tiempos. Joker, que es la continuación de la particular versión del director Todd Phillips, del villano más famoso de Batman, y que fue uno de lo que provocó que el que fue el actor antes despegara, porque él, como que él quedó como medio craqueado. Y él entonces se puso a estar bebiendo patilla. Uh-huh. Y la mezcla le salió que mezclaran. Entonces viene el Gladiador 2, ¿verdad? El regreso a la antigua Roma de Ridley Scott, 24 años después de una de las películas más épicas de la historia. Varios meses más tarde, después que ya llegan las películas y que empieza el bla, 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 el escrutinio público, ambas parece que se han quedado fuera de la carrera por los premios Oscars del 25, por lo menos en las categorías principales. Y la sensación general es que cada una, en su medida, no ha cumplido con las expectativas. Las dos películas han acumulado opiniones de todo tipo. La más defendida, tanto por la prensa especializada como por los espectadores, es sin duda la protagonizada por Paul Mescal. ¿Ok? La gente ha dicho que esa es menos mala. Esta, Gladiador 2, tiene 4 estrellas. Es una secuela sin complejos que mejora la película de Russell Crowe con un actor imperial, y no es Paul Mescal ni Pedro Pascal. Pero las críticas son como los... Algo que yo no puedo decir. Como lo que dice, como los EULOs, que tanto echa de menos a alguien, que dice, todos tenemos uno y muy distintos entre sí. La nueva película de Ridley Scott toma la misma estructura del film original del 2000 y le añade más decorados digitales, batallas más ambiciosas y un salvajismo desvergonzado y pulp que se aleja de la épica solemne previa. Ni Paul Mescal es Russell Crowe, ni Pedro Pascal, Joseph King es Joaquin Phoenix. Denzel Washington salva los muebles porque parece que es el único en entender el tono festivo de la propuesta. Pero lo peor es que Ridley Scott quiere parecerse a Ridley Scott y no lo logra. Así que, a decir de este señor, Gladiador 2 es una película perezosa, una secuela al uso que cumple con lo mínimo y que parece hecha con el piloto automático. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, parecería que justamente fue la inteligencia artificial quien fue guionista y realizadora. El propio Ridley Scott se vanaglorió en fotogramas de haberla rodado en solo 48 días, rodando simultáneamente con 11 cámaras y usando solo las primeras y segunda tomas. Que tenga 86 años puede tener algo que ver con eso de no repetir escena. La cuestión es que el resultado es que los diálogos se sienten aislados, fuera de lugar, hay secuencias que suceden sin fluir, hay retazos inconexos que buscan un efectismo visual desde el golpe fácil. Entonces, la taquilla, sin embargo, está respondiendo. ¿Sí? Lo que, a pesar de que la película, para los críticos que saben de cine, según ellos, no es buena, la gente va. Porque es así. Cuando un crítico te dice, esa película es mala, ve a ver.
Exacto. Sí, sí.
Porque es que llevan cosas que nosotros no vamos a buscar.
Es posible que sea exitosa en la taquilla. Bueno, vámonos con Selena Gómez. The heart wants what it wants.
You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wake. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape.
It all.